hace minutos habíamos anunciado que vamos a seguir hablando de los procesos de caducidad de la concesión, todo lo que ha pasado en este octavo día sin suministro eléctrico, lo que han dicho las empresas. Está al teléfono de ADN hoy Francisco Aguirre Leo, es el director de electroconsultores, académico además de ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile. Francisco, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Paula, Mauricio?
¿Qué tal, Francisco? Sí, larga trayectoria ahí en la academia, en estos ámbitos, como ingeniero eléctrico, con participación además en empresas en el pasado, en Endesa, en Colbún, en fin, y en Electroconsultores, que es una firma de consultoría de materias energéticas.
Desde ese lugar, Francisco, partamos por situarnos en qué momento del proceso. Voy a partir por lo de Enel puntualmente, porque es lo que está por resolverse en las próximas horas. El gobierno le dio un ultimátum en un proceso de caducidad que era reducir en 20.000 los clientes que aún estaban sin electricidad. Hoy día debiera tomar una decisión porque ese plazo se cumple. ¿En qué momento de ese proceso estamos?
Bueno, el gobierno ha actuado conforme a lo que dice la normativa en relación a esta anormalidad de servicio. La normativa eléctrica declara una situación de carácter anormal en la distribución o anormal agravado o el estado normal. Entonces hoy día estamos efectivamente en un estado anormal y agravado porque parte del sistema de distribución no está prestando el servicio o se encuentran destruidas, como explícitamente lo indica la normativa. Ahora, efectivamente, frente a estas situaciones en que la compañía distribuidora o las compañías distribuidoras no están cumpliendo con la reposición del servicio y actuar diligentemente a juicio del organismo fiscalizador, eso sí, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el gobierno puede tomar una decisión en relación a la caducidad de la concesión. Ahora, lo primero que tiene que hacer es demostrar que efectivamente hay una falta, porque incluso la normativa eléctrica establece y hay artículos que refieren a la fuerza mayor e incluso agrega por motivos de la naturaleza. Entonces, yo me imagino hoy día que las compañías eléctricas que están en esta situación, particularmente en él, entre otras cosas, está intentando demostrar de que frente a esta situación de anormalidad y del temporal que vivimos, etcétera, etcétera, la condición de anormalidad se debió a una situación muy improbable que se da, o que la gente incluso misma debe poco recordar una situación de ventolera como la que tuvimos, ¿no es cierto?, y que provocó los elementos. Entonces, yo me imagino que la autoridad lo que está haciendo es la primera etapa de forzar a la compañía a que cumpla con los requerimientos. Y es por ello de que, en términos súper, súper prácticos, le ha exigido la reposición de servicio a razón de 20.000 clientes por día, una cosa por el estilo.
Claro.
Y ahí entonces hay dos conceptos que van a chocar. Uno es la imputación de falta de diligencia que tú aludías y que la autoridad va a buscar o ya está buscando imputarle a las compañías. De hecho, por eso es que ha hablado de inoperancia, de acción respuesta vergonzosa, decía el subsecretario Monsalve. Hay una serie de adjetivos que han estado ventilándose en estos días. Y la empresa va a esgrimir fuerza mayor. Es decir, frente a este desastre no podemos hacer más y no es por nuestra culpa. Ese es más o menos el choque de argumentos.
Exactamente, porque yo me imagino que la empresa distribuidora está acudiendo, digamos, a un artículo de la normativa eléctrica que dice que las empresas estarán eximidas de las sanciones asociadas al incumplimiento de ciertas exigencias y los estándares de calidad de servicio en aquellos casos en que los hechos sean atribuibles a eventos calificados como fuerza mayor o casos fortuitos que son calificados, ¿pero por quién? Por la superintendencia, que es el organismo fiscalizador, y sobre la cual yo diría que hoy día recae principalmente la responsabilidad probatoria del grado de incumplimiento que se le acacha, digamos, se le atribuye a la compañía.
Ya, eso es como ocurre siempre en derecho, el peso de la prueba recae en quien acusa o imputa.
Así es.
Y Francisco, desde la observación experta, a tu juicio, ¿quién tiene la razón?
Bueno, aquí hay temas que resolver, o sea, yo te voy a decir que yo, siendo testigo en el sector eléctrico ya prácticamente 50 años desde salida de la universidad, ¿no es cierto?, y más de 30 años en el sector de la consultoría y siendo testigo de tantos cambios que han habido en el mercado, Recordemos que el mercado eléctrico tiene tres etapas principales, que son la producción de electricidad, el transporte de la electricidad y la distribución de la electricidad. Pues bien, los dos primeros segmentos, la generación y la transmisión, han sufrido cambios notables en el transcurso de estos años, desde los años 80, que cuando cambia, digamos, el mercado eléctrico completo en nuestro país. Pero la distribución es un hueso duro de roer, que no ha tenido en la ley eléctrica cambios mayores y cuyas modificaciones normativas están pendientes hace muchísimos años.
¿Y qué cambios son los que ya deberían habérsele introducido a la distribución eléctrica?
¿Y por qué esa falta de cambio entonces estaría repercutiendo ahora en esto?
El tema es complejo, tiene mucho que ver con tarifas y con la forma en que se desarrolla el negocio eléctrico. Aquí hay un tema que efectivamente a nivel de distribución se calcula cada 4 años lo que se llama un valor agregado de distribución, que establece cuál es la renta de este segmento del negocio, que es la última patita, digamos, que agrega costos, y que en la distribución, en la tarifa eléctrica, es aproximadamente el 20% del total de la tarifa. El resto de la tarifa es generación y es transmisión, no distribución. Pero el 20% tarifario se fija cada 4 años, y el tema tiene mucha discusión. Y ustedes deben recordar, entre otras cosas, y quiero mencionarlo explícitamente, que hay un evento que ocurrió hace años atrás, en el cual, si eso se hubiera ejecutado, que fue la incorporación de los medidores inteligentes, que comenzó precisamente la compañía Enel, cuando intentó poner estos medidores, ¿no es cierto?, hubo una fuerte discusión de quién era el costo de poner estos medidores. Porque la compañía eléctrica tenía la intención de establecer medidores inteligentes que, en el caso de esta situación, podría haberle dado muchísima información al sistema eléctrico respecto de dónde y particularmente qué clientes estaban sin servicio. Cosa que hoy día nadie sabe. Uno sabe que hay una manzana por ahí, hay zonas oscuras del país, de las ciudades, etcétera, etcétera. Pero con precisión la compañía eléctrica ha tenido que actuar poco menos que de visita física a los lugares donde físicamente cayeron los árboles, cayeron las líneas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de normativa eléctrica, entre otras cosas, el establecer un sistema moderno, yo diría, de distribución eléctrica, incluido este tema de las mediciones, es una cosa que es absolutamente necesaria y que no se ha hecho.
Ya, pero eso es como en el ex post, ¿no? En la lógica que estamos viendo ahora, que necesitamos que se reponga, que es una de las acusaciones que hace el gobierno a Enel particularmente, y en los cargos que levanta contra CGE, por ejemplo. Pero ¿qué otros cambios? Porque uno dice, bueno, hay que volver a apuntar que nunca un proceso de caducidad de la concesión en Chile ha llegado a terminar con el fin de la concesión. Hemos nosotros mencionado el caso de ESAL, que después de 2 años, por ejemplo, eso tiene que ver con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, no le quitaron la concesión a ESAL por el corte de agua en Osorno. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, multas, compensaciones, todo eso es como lo lógico, es como lo mínimo y es bienvenido. Pero la pregunta que uno se hace ahora, ¿Qué se hará para que mañana, en otro invierno, en otro momento, no se vuelva a cortar la luz con estas características, con la característica que tiene esta emergencia de 8 días?
Bueno, pues si nos ponemos en la situación más, digamos, yo diría más grave para la empresa, para la actual concesionaria, ¿no es cierto?, o las concesionarias, imaginémonos de que efectivamente el presidente de la República, porque es él quien tiene que actuar, le da término y caduca la concesión. Aquí hay todo un periodo que es más de un año, ¿no es cierto?, para poder reemplazar al concesionario. Hay que licitar, por ejemplo, todas sus instalaciones. Hay que licitar todas sus instalaciones en un proceso que no dura menos de seis meses, lo establece la normativa, y que probablemente incluso después tiene, o menos de un año, perdón, y después la nueva compañía tiene la obligación de poner nuevos, ajustarse a los estándares 6 meses después. Entonces, si nos ponemos en esa situación, lo que va a suceder simplemente es que van a cambiar de propietario las instalaciones de distribución, y obviamente ese nuevo propietario tiene que asumir, digamos, adaptar sus políticas, ¿no es cierto?, para efectos del cumplimiento de la normativa que
Francisco, existe. hacia allá apunto, más allá del proceso de caducidad de la concesión, es como, después de esto, ¿cómo se hace para que esto no vuelva a pasar? O sea, el próximo invierno puede volver a correr viento, estamos en un escenario de cambio climático donde los fenómenos son súper distintos a lo que eran antes. Entonces, ¿en qué momento está la industria eléctrica, de alguna manera de distribución eléctrica, preparada para que esto no vuelva a pasar?
Bueno, efectivamente, la industria eléctrica en su parte de distribución no ha tenido mayores cambios desde hace muchísimos años, ¿ya? Ahora, hay un tema en el cual la autoridad tiene que tener muchísimo cuidado, y es efectivamente en las sanciones e incluso en los cambios normativos que pretende hacer. Porque yo le voy a recordar a ustedes, y ustedes deben recordar, los eventos del año 99 de una sequía que, probabilísticamente hablando, es lo que llamamos la sequía centenaria, que ocurrió entre los años 98 y 99, en el cual los legisladores, en la presión de la del racionamiento de aquella época, yo no sé si ustedes lo recuerdan.
Sí, perfectamente, y además coincidió, claro, que, bueno, sigue desarrollando la idea, fue junto con la crisis asiática, fue las postrimerías del gobierno de Frei Ruiz Tagle.
Pero el tema de lo que pasó en ese momento es un tema que nos afecta hasta el día de hoy, 25 años después. Porque ¿qué es lo que hicieron los legisladores en un proceso flash, después que fue de unos pocos días? Le quitaron a la ley eléctrica una causal que les eximía de responsabilidad en los casos de fuerza mayor de la naturaleza, como era la sequía, y como eran también las fallas en grandes centrales termoeléctricas, como lo decía la ley hasta esa fecha. Cuando eso lo hace el legislador, el cambio que vivió el sector eléctrico fue brutal, en el sentido de que, vuelvo a repetir, que las consecuencias las vivimos hasta hoy. Porque cuando le quitó a la ley la fuerza mayor que las eximía de compensaciones, y por lo tanto le obligaba a compensar
a todo evento, en el fondo,
los cálculos que se hicieron en ese momento es que las compañías eléctricas iban a perder del orden de 10 veces, 10 años de utilidades, lo cual era imposible. ¿Qué fue lo que hizo como primer efecto ese cambio de ley? Lo que hizo fue que las empresas eléctricas dejaran de hacer contratos con las empresas distribuidoras, que eran el 60% del consumo. El 60% dejó de tener contrato y dejó de tener suministro por parte de las empresas generadoras en el transcurso de los años siguientes. A medida que se iban venciendo los contratos, no se iban renovando. Y ese fue el primer efecto solamente, porque el segundo efecto fue que, para abastecer a los clientes que estaban sin contrato, tuvimos todos que pagar, todos los clientes del país, tuvimos que pagar los altos costos de los nuevos abastecimientos a esos clientes, lo cual nos recargó la tarifa eléctrica. Y posteriormente, el tercer efecto es que las empresas eléctricas dijeron, bueno, yo voy a satisfacer nada más que el 40% del suministro, que son los clientes libres, con los cuales yo voy a hacer contratos que me eximan de responsabilidades frente a ciertos eventos. Pero ¿saben lo que pasó entonces? Me parece que fue en la época del presidente Lago. Hubo que cambiar nuevamente el sistema tarifario chileno, que ajustaba precios regulados para las empresas distribuidoras, o sea, para los clientes finales domésticos, cada 6 meses, por el sistema de precios que tenemos hoy día, que es un sistema de precios, en primer lugar, que no está regulado. Está regulado su forma de adjudicar, pero no está regulado el precio, porque los precios son libremente ofertados en procesos de licitación cuyos efectos tienen 12 o 15 años de vigencia. Y que incluso ustedes recordarán que en estos días hay muchos legisladores que están pensando, con este tema de las alzas tarifarias que estamos viviendo, en que habría que renegociar esos contratos de largo plazo, lo cual obviamente las compañías eléctricas que se han instalado en Chile, que son muchas generadoras, hoy día tienen compromisos financieros, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, derivados de los procesos de licitación, y obviamente se van a oponer, y no podemos destruir, digamos, ese esfuerzo que han hecho los inversionistas para desarrollar el sistema eléctrico. Entonces, cuando digo yo que ese cuidado tiene que tenerlo el legislador, es que tiene que tener una precaución y una prudencia en el actuar en esta ocasión, que no produzca descalabros en el mercado como los que sucedieron en aquella época.
Ya, o sea, en síntesis, son cambios legislativos que desbaratan los sistemas también de incentivos a la inversión, de proyectos a largo plazo, que en el fondo den más seguridad energética.
Así es. Y recordemos que Enel hoy día, como empresa distribuidora, mal que mal, miren, si no me fallan los números, debe estar abasteciendo más o menos entre un 25 y un 30% del total de consumo del país. Entonces, no estamos hablando de un suministrador pequeñito. No estamos. Por lo demás, Enel es una empresa que tiene que ver con el Estado italiano, y es por eso que la propia ministra Meloni, ¿no es cierto? Meloni, está incluso interviniendo en el tema, sí. Porque en él tiene su ejercicio de eléctrico en muchísimos países del mundo. Y recordemos adicionalmente que en él distribución, esta compañía distribuidora, no es sino parte de un holding en el cual está en él generación. Entonces los efectos aquí que puede tener alguna medida apresurada o sancionatoria, pueden ser brutales.
Volviendo a ese escenario, el de la sanción que esgrime, que ya levantó el gobierno como el inicio del estudio de un procedimiento de caducidad, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Es irreal? ¿Se convierte finalmente en una presión verbal que después hasta ahí nomás va a llegar? ¿O es realmente un escenario real?
Lo que está haciendo el gobierno es una de tres etapas que tiene el proceso de caducidad. Y la primera etapa está el gobierno, digamos, a través, repito, de la acción del fiscalizador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo que tiene es que verificar si efectivamente la diligencia para resolver este problema la hace eficiente, digamos, la hace eficientemente y la ejecuta la compañía afectada, que en este caso es Enel, y también entiendo que ha actuado con CGE también, con Compañía General de Electricidad.
Ahí en ese caso con formulación de cargos, digamos, ¿no? Con el tema de la concesión.
Sí, exactamente. Bueno, el tema grave obviamente está aquí principalmente en la zona metropolitana, ¿no es cierto?, donde está la concesión de Enel. Pero, repito, es el primer paso de esta etapa de caducidad. Esto no quiere decir de que se vaya a avanzar hacia la caducidad, sino que se está verificando si efectivamente en él ejecuta lo que tiene que hacer. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, y ahí yo ignoro totalmente la situación, voy a decir una cosa súper práctica, si existe la capacidad de técnicos eléctricos y de equipos que sean capaces de ejecutar una obra que es especializada, si levantar postes y poner cables y reemplazar transformadores y todo el equipamiento que está en el suelo destruido, no es una cosa que se ejecute de la noche a la mañana.
Por último, Francisco, ¿qué visión tienes de los otros componentes aquí de la ecuación, que son justamente las postaciones que están sobrecargadas con cables de telecomunicaciones en desuso y la postergación que ha habido con la implementación de la ley Chao Cables, porque un reglamento que además estaba por complementar esa legislación se retiró de Contraloría y ahora recién se está reenviando a Contraloría? ¿Qué rol también le ves tú a las municipalidades en el marco de la normativa vigente en lo que se refiere a la poda, mantención o tala de los árboles y a la acción que ahora tienen que tener o no para sacar los árboles que tienen arrastrados los cables en el suelo?
Sí, bueno, respondo a tu pregunta. En primer lugar, yo creo que es una vergüenza el que tengamos, ¿no es cierto?, un sistema de distribución en el cual el pingüe negocio de permitir que otras compañías utilizaran la postación para apoyarse y tender, por ejemplo, los cables de telecomunicaciones, los cables de TV cable, ¿no es cierto?, de telefonía, etcétera, etcétera, para llegar, y es lógico, un poste está diseñado para soportar una cierta carga, pero nosotros vemos postes que la carga que soportan probablemente es 6, 7 o 10 veces la carga normal solamente de los circuitos eléctricos porque están sobrecargados con otras cosas. Entonces, allí hay un tema en que falta un reglamento para desmontar todos esos cadáveres, porque son cadáveres tecnológicos los que están colgando de los postes. En gran parte es material inútil que las compañías no han retirado, y que no han retirado porque falta ejecutar de alguna manera la normativa, que no tiene un reglamento claro para efectos de ejecutarse. Ese tema es claro. Ahora, el tema de las responsabilidades, es compartida, tiene que ser compartida con las municipalidades. Las municipalidades también tienen sus obligaciones, en realidad, respecto de mantener lo que es las especies arbóreas que están en el sistema público, ¿no es cierto? Y en que sabemos de que hay árboles que se caen simplemente por viejos y que debieran haber sido sacados, ¿no es cierto?, a través del sistema público, y el sistema público que es controlado por las municipalidades. Ahí también hay una cierta responsabilidad. Y finalmente, también el fiscalizador, que tiene las obligaciones del caso, ¿no es cierto?, aparentemente no ha tenido una acción definitiva sobre las irregularidades eventuales que pudieran existir en el sector, y que al evidenciarse o al denunciarse o al multarse oportunamente, ¿no es cierto?, hubieran aliviado estas graves consecuencias que hemos tenido.
Francisco Aguirre Leo, director de Electroconsultores, académico, decíamos, de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Gracias por esta conversación con ADN hoy.
Encantado, Paula y Mauricio.
Que estén muy bien. Buenos días.